Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después.
Deudos el 35% de las tomas de agua registradas en Zapasco. A pesar de la pandemia, registran una participación aceptable en la recaudación anual de Zapasco. Nueve menores de la región han sido diagnosticados con diabetes tipo 1. De 114 a 82 disminuyen los contagios diarios de COVID-19 en Zacatecas. Hasta el momento, Jalisco no presenta eventos adversos graves en personas mayores vacunadas contra COVID-19. Desde la virtualidad celebran la Semana de la Familia en Colotlán. Y en el perfil de esta semana no se pierda la historia de Inocencio Mora Casillas, un colotlense que dedicó los últimos años de su vida a trabajar en la administración pública. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que tenemos mucha información que compartirles y les invitamos para que estén en comunicación. Los números telefónicos de cabina están a su servicio, son el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Un gran saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada, desde luego a nuestra audiencia a través del 104.7 de FM y a quienes nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán. Vamos a comenzar con los detalles de la información. Les comento que a pesar de la pandemia registran una participación aceptable en la recaudación anual de Zapasco. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto a toda la audiencia. La emergencia sanitaria no ha sido un impedimento para que los contribuyentes paguen el servicio de agua potable en Colotlán. De acuerdo con lo informado por Erasmo Iturriaga Flores, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en este municipio, 3,000 de las tomas registradas en el padrón están sin ningún adeudo.
En números redondos tenemos 8,500 tomas, de las cuales a la fecha han acudido aproximadamente el 35% a pagar su recibo anual del agua, 2,975 tomas. Podemos decir que de 8,500, 3,000 han venido a aportar, a contribuir con su pago anual. Hemos tenido una buena recaudación. La gente, a pesar de la pandemia, ha acudido y sí han estado pagando, han estado contribuyendo con sus pagos anuales.
Aunque el director de Zapasco no detalló la cantidad recaudada en los dos primeros meses del año, estimó un incremento del 15% comparado con lo recibido en 2020, un aumento que, según explicó, se debe a dos aspectos puntualmente.
Comparado con el año 2020, en este 2021 sí hemos recaudado más, aproximadamente un 15% más de recaudación en comparación con la misma fecha del año pasado. Esto se debe a dos factores. Todos sabemos que anualmente aumenta el costo del agua. Y también, en gran medida, se debe al cambio de tarifas en algunos usuarios, de habitacional genérica a comercial.
Iturriaga Flores reiteró que con la intención de incentivar el pronto pago, continúan ofertando el 15% de descuento en el costo de la anualidad y exhortó a aprovechar la última semana de su vigencia.
Es la última semana que queda para que los usuarios aprovechen el 15% de descuento en el pago anual del agua, siempre y cuando no tengan adeudos anteriores, porque si tienen adeudos anteriores, primero deben de pagar el adeudo y después pagar su anualidad con el 15%. Un usuario de una tarifa fija, o sea, una casa que no tenga medidor, de pagar 174 al mes, pagaría 147.90 pesos el mes. Todavía le sale más barato aprovechar este descuento de esta última semana de febrero. Hay un descuento en marzo y abril todavía, pero solamente es del 5% sobre lo no vencido, porque ya los meses vencidos eso sí se paga neto.
La pandemia no ha sido un argumento para no cubrir el pago del servicio de agua potable en este municipio. Con un avance del 35% del padrón de tomas registradas, avanza la recaudación en Zapasco, detalla su director. Ana Cristina, esta es la información y también reiterar que estos son los últimos días de este descuento del 15% sobre la tarifa anual, sobre el costo del agua potable, y ya durante marzo y abril es de un 5%. Posterior a estos meses, quienes aún presenten, quienes no hayan más bien cubierto este pago, bueno, pues ya tendrán que pagar lo que corresponda por ser unos usuarios morosos.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho la información. Es lo que corresponde pagar. Hay que aprovechar estos descuentos. A principios de año siempre hay largas filas. Incluso hay quienes prefieren dejar pasar un poco de semanas para acudir aunque el descuento sea menor en el caso de los meses posteriores, en febrero, ¿verdad?
Ya sería, es... marzo y abril. Enero y febrero, okay. Son 15%.
Ah, perfecto.
Y ya marzo y abril 5%.
Ajá, entonces como que se prefiere dejar que pase un tiempo, y sobre todo ahorita, en el contexto de la pandemia, hay personas que han optado por dejar pasar más días, pero sí vale la pena aprovechar estos descuentos y, bueno, no caer en la morosidad.
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias. En otros asuntos les comento que la diabetes es un padecimiento que también se presenta en menores de esta región. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Anita? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. Compartirles que la diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa de la sangre están muy altos, y aunque este padecimiento, que en su mayoría aqueja adultos, también puede ser diagnosticado en menores. Esto en alguna de sus modalidades, y tal es el caso de esta región, en donde se han diagnosticado menores con diabetes juvenil. Así lo informa José Julián Quesada Santoyo, responsable del Programa de Atención de la Salud de la Infancia y la Adolescencia en la Región Sanitaria 1 Norte.
La diabetes mellitus tipo 1, estamos hablando de un promedio de 9 niños menores de 18 años de edad que tienen un trastorno en el metabolismo de la glucosa. 9 pacientitos. Aquí pudiéramos verlo desde el enfoque de qué tanto afecto yo a la enfermedad, ¿verdad? Si yo la veo como una carga, o de manera negativa, pues va a afectar en todos los aspectos, en que lo va a ver como una carga o como un castigo o como algo negativo.
El responsable del Programa de Atención de la Salud de la Infancia y la Adolescencia agregó que la diabetes es una enfermedad crónica que se puede controlar y los pacientes pueden tener una buena calidad de vida independientemente de la edad que tengan.
Hemos estado con patrones de decir, ¿sabes qué? Pues esta enfermedad a lo mejor tuvo algo que ver mi herencia o mi genética, pero más que nada los estilos de vida que llevaba yo poco saludables o favorables. Entonces han dicho en algunos casos, pues que bendita enfermedad, porque de ahí en adelante sirvió para tener una disciplina, para tener un orden en cuanto al grupo de alimentos que hay que consumir y a favorecer ciertas prácticas, incluso de ejercicio, de caminata, de acudir al gimnasio, de practicar algún deporte para poder compensar esa deficiencia de insulina que hay en el organismo y tener un mejor control metabólico. ¿Cómo que influye eso? ¿Con qué aceptación yo asumo la responsabilidad de tener una enfermedad de este tipo, que es una enfermedad pues desafortunadamente crónica y que pues no se cura, más que únicamente se controla con un equilibrio entre medicamento, alimento y ejercicio?
El entrevistado también habló del control clínico de los menores diagnosticados con diabetes y de algunas otras enfermedades que se presentan en los grupos de menores de 18 años en la zona.
Pues la pandemia nos ha modificado mucho, pero habitualmente en el hospital Coloplan es donde prácticamente estos niños y estos jóvenes se están atendiendo, llevando un control mensual o bimensual, y que han tenido unos niveles aceptables tanto de glucosa como de hemoglobina glucosilada. En el sentido de las dislipidemias, ahí pues necesitaríamos un apoyo laboratorial que lo hace la unidad de bienestar familiar, y que ahorita está encaminado únicamente en el municipio de Huejúcar y de Colotlán, donde se han trabajado más estas estadísticas, y entonces no tendríamos un impacto o una cifra regional en cuanto a dislipidemias.
Llevar una correcta alimentación y actividad física habitual son algunas de las recomendaciones para prevenir la diabetes. Sin embargo, hay algunos factores genéticos que también pueden propiciarla, concluyó. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho, y en medida de las posibilidades, desde luego que es importante prevenirla. Imagínate, ya una infancia con diabetes debe ser muy complicado, y pensar en todas las consecuencias que conlleva y en la calidad de vida que se puede tener. No es lo mismo, desde luego. Y bueno, esto puede ir empeorando según las conductas que se adoptan.
Así es, recordar que es una enfermedad que se puede controlar, pero como bien lo comentas, pues se tiene que tener todo pues este plano y no dejarlo de lado, no... Mejor dicho, ser constantes pues en ello para poder tener una buena calidad de vida.
Desde luego, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles de esta información. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, de 114 a 82 disminuyen los contagios diarios de COVID-19 en Zacatecas. Y hasta el momento, Jalisco no presenta eventos adversos graves en personas mayores vacunadas contra COVID-19.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 23 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ordoño, Policarpo y Romina. En 1555, el inventor alemán Johannes Gutenberg inicia la impresión del primer libro de la historia, la Biblia, proceso que tarda 5 años en concluirse. En 1685, nace el compositor alemán George Friedrich Händel, creador de óperas y oratorios reconocidos en todo el mundo por su belleza. Es autor de música acuática, El Mesías, Nerón, Lucrecia y Ricardo II. Muere el 14 de abril de 1559. En 1821, a los 25 años de edad, fallece en Roma, Italia, John Keats, poeta romántico inglés, cuya melancólica poesía es verdaderamente exuberante e imaginativa. Entre sus obras destacan Oda a Psique y Oda a una urna griega. Nace el 31 de octubre de 1795. En 1941, nace el periodista, narrador y ensayista mexicano Federico Campbell, quien ha desarrollado su obra en casi todos los géneros literarios y también ha colaborado en los principales diarios y revistas nacionales.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 2 centavos y se vende a 20 pesos con 92 centavos, mientras que el euro se compra a 23 pesos con 62 centavos y se vende a 25 pesos con 60 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos con la información. Agradecemos su preferencia. Durante la última semana, los contagios y muertes por el nuevo coronavirus tuvieron un descenso en Zacatecas. Te escuchamos con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. En los últimos días de enero, Zacatecas cerraba la estadística semanal de casos confirmados de COVID-19 con un total de 855 infecciones por SARS-CoV-2. Posteriormente, en la primera de febrero, se registraron 653 y 799 respectivamente. Sin embargo, durante la última semana los casos disminuyeron, informó en rueda de prensa el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna.
Podemos ver un sensible descenso en donde veníamos prácticamente de 800 pacientes positivos y estamos bajando a 575. Traíamos un promedio de 114 diarios, ha bajado 82. Hablábamos fuera de esta transmisión, el secretario de Salud y un servidor, de lo peligroso que puede ser en determinado momento el que cifras como estas se malinterpreten y se digan, no, pues ya vamos a la baja. También, y es una realidad, estamos cerca del semáforo amarillo. Zacatecas ha ido bajando en su puntuación. Afortunadamente estamos en 16 puntos, si no miento, a 1 o 2 de que sea designado semáforo amarillo. Pero eso trae un riesgo muy grande, que las personas se relajen, que dejen de tomar las medidas de cautela, de distancia, de higiene.
Otro aspecto del que también habló el mandatario zacatecano fue el relacionado con la eficiencia que ha tenido las medidas preventivas. Sin embargo, hizo un llamado a la población a no dejarlas de lado, ya que aunque las muertes han disminuido en el estado, estas se siguen presentando.
Números a la baja, pero con ese llamado a la población de que no bajemos la guardia, de que no echemos campanas al vuelo y de que no hay que olvidar que países han tenido una disminución muy importante, pero han tenido rebrotes, rebrotes muy drásticos, rebrotes que han sido más complicados en su control, y bueno, ojalá y ese descenso siga semana tras semana y no perdamos lo logrado. La mortandad, veníamos en la primera semana de febrero de 100 lamentables muertes, bajó 3, prácticamente estuvo igual porcentualmente, la segunda con 97, y aquí hay un descenso, y qué bueno, drástico, a 66, todavía son muchas muertes para una semana, con una muerte que haya, hay mucho por hacer, el promedio de 14 baja a 9.
Tello Cristerna reiteró que mientras las medidas se sigan observando y se atienda a todas las recomendaciones que mandata el sector salud, los casos deben ir a la baja. Habló del panorama de vacunación ante el descenso de infecciones por el nuevo coronavirus.
Habrá quien diga ahorita es que también ya la vacunación, sí, en algo puede influir, pero todavía es muy incipiente. Es muy incipiente la vacunación para pensar que un descenso de esta magnitud de prácticamente 31 decesos se debe a la vacunación. El día de mañana sí, a eso aspiramos, que la vacunación nos lleve la mortandad ya muy por debajo. Una vez que los adultos mayores estén vacunados, todos en el estado, pero ahorita todavía falta mucho.
La mayoría de los casos reportados en la entidad vecina se encuentran en la población de 21 a 68 años y son las mujeres las que se contagian en mayor medida, concluyó el gobernador. Anita, pues así las cosas en Zacatecas.
Muchas gracias, Gonzalo. Sí, ha sido notorio cómo han disminuido los casos. Sin embargo, como bien lo señala el gobernador, no podemos confiarnos, no podemos dejar de implementar las medidas porque después puede volver a presentarse el problema de manera grave y entonces de qué sirven los esfuerzos que se han hecho, ¿no? Gracias, Gonzalo, por esta información. Ahora platícanos, hasta la fecha se han aplicado ya 62.4% de las dosis programadas para 23 municipios considerados como vulnerables. Adelante con los detalles.
Gracias. En Jalisco avanza el proceso de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores. Al corte del día de ayer a las 20 horas, se registra 62.4% de avance del total de dosis recibidas y hasta el momento no se han presentado eventos adversos graves en ninguna de las personas mayores que han recibido la vacuna de AstraZeneca. Lo anterior implica que se han suministrado 36.605 vacunas a personas de la tercera edad, de un total de 58.690 dosis que recibieron en la entidad para aplicar la primera dosis a adultos mayores de 23 municipios considerados vulnerables por su lejanía o grado de marginación. 5 de los 23 municipios ya han completado su cobertura programada y llegaron al 100%. San Juanito Escobedo y El Arenal en la región sanitaria de Ameca, Huejuquilla el Alto y Jilotlán en la región sanitaria de Colotlán al norte del estado y Tonila. Cabe recordar que la estrategia de vacunación es encabezada por el gobierno federal a través de las llamadas brigadas Correcaminos coordinadas por la Secretaría del Bienestar y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en tanto que el personal de salud del IMSS y del OPE de Servicios de Salud Jalisco son los responsables de aplicar la vacuna, así como de la observación de los adultos mayores para evaluar posibles reacciones tras ser vacunados. Jalisco estará en espera del arribo de más vacunas para cubrir a la totalidad de las personas mayores de 60 años que viven en la entidad, ya que son el grupo de población más vulnerable a complicaciones graves por COVID-19. La Secretaría exhorta a la población a mantener las medidas de prevención, usar cubrebocas adecuadamente, lo cual puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Si alguna persona presenta síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó los primeros dos enfermos, en Jalisco, hasta el último corte, se acumulan 218.855 casos confirmados en la entidad, esto detectados mediante el sistema radar, así como un total de 10.078 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Ayer se reportaron casos activos en 91 municipios. En cuanto a la estadística de nuestra región en el norte de Jalisco y también cifras de radar, Colotlán continúa a la cabeza con casos acumulados, tiene un total de 1.154, Villaguerrero acumula 164, Mezquitic 104, Totatiche 99, Huejúcar 98, Huejuquilla el Alto 77, Chimaltitán 76, Bolaño 58, Santa María de los Ángeles acumula 42 y por último se encuentra San Martín de Bolaños con 28. En cuanto a las defunciones, también estas son cifras de radar. Colotlán tiene 17 acumuladas, Villaguerrero 4, Mezquitic 8, Totatiche y Huejúcar 5, Huejuquilla el Alto y Chimaltitán 2 cada uno, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños no presenta ninguna. Anita, este es el reporte.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
¿Por qué los narcisistas suelen ganar en el juego del amor? Desde hace muchos años, los estudios científicos habían encontrado que los hombres narcisistas resultaban en general más atractivos para las mujeres. La sorpresa, o ausencia de ella, fue que en un estudio de 2016 se comprobó que ocurría exactamente igual en el otro sentido. Las mujeres narcisistas resultaban mucho más atractivas a los hombres. El narcisismo es un rasgo de la personalidad dentro de la llamada tríada oscura, junto con la psicopatía y el maquiavelismo. Los narcisistas suelen tener una idea grandiosa de sí mismos, se creen con derecho a todo, son dominantes y se sienten superiores a los demás. Los narcisistas son vanidosos, poco amables, arrogantes y tienen más probabilidades de sentir poca empatía y tener rasgos psicopáticos. Sin embargo, también tienen niveles elevados de extraversión y apertura a nuevas experiencias. Para colmo, los investigadores descubrieron que los narcisistas tienden a ser más atractivos físicamente que la media. Este rasgo también se relacionó con la tendencia de los narcisistas a ser más activos sexualmente y a ser sexualmente coercitivos con sus parejas potenciales. Si alguna vez te has preguntado por qué te atrae un narcisista, la respuesta es muy sencilla. Los narcisistas tienen comportamientos que están diseñados para atraernos, ya que dependen emocionalmente de la admiración y la validación de los demás, y desarrollan la habilidad de atraer a otras personas. En términos evolutivos, tiene sentido que los narcisistas sean más atractivos, ya que es una cualidad que ayuda a seducir a los demás, y un motivo por el que se preocupan más de su imagen. También es un rasgo que es más probable que se transmita a través de las siguientes generaciones de parejas narcisistas. Las personas narcisistas son encantadoras cuando se les conoce, son muy sociables, saben de qué hablar para convertirse en el centro de atención y saben cómo comportarse para que los demás se fijen en ellas. Por desgracia para los narcisistas, pero afortunadamente para sus víctimas, la máscara se cae al poco tiempo y aparecen los rasgos más desagradables. Esto da la oportunidad a sus parejas románticas potenciales a reconocer los comportamientos narcisistas y que puedan, con suerte, salir corriendo en la dirección opuesta. Sin embargo, en otras ocasiones, esta atracción fatal puede prolongarse y derivar en una relación tóxica. La codependencia suele producirse cuando el narcisista es capaz de cautivar a una persona con una autoestima baja. La víctima termina creyendo que su papel es defender, proteger y satisfacer las necesidades del individuo narcisista, y la relación se transforma en una oscura simbiosis. En definitiva, las personas narcisistas son más atractivas en general para los demás, al menos a corto plazo. Pero, ¿qué tipo de personalidades atraen a los narcisistas? 5 estudios clásicos concluyen que los narcisistas se sienten atraídos por individuos admirativos y positivos, y relativamente menos atraídos por las personas más afectuosas con potencial de desarrollar una mayor intimidad emocional, es decir, el tipo de personas que en general no caerían en sus trampas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ser Humano, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
We'll be right back.
Continuamos en Señal Informativa. Esta mañana tengo el gusto de saludar vía telefónica a la maestra Gardenia García González. Ella es coordinadora de la licenciatura en turismo. Y bueno, pues ya tuvimos oportunidad de platicar con ella hace unos días. Pero para conocer más sobre esta carrera y para que recuerden que todavía hay posibilidades de registrarse, pues es que está vía telefónica con nosotros. Maestra, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, muchas gracias. Y pues sí, como comentas, muy contenta de estar nuevamente en este espacio.
Maestra, reitérenos por favor, ¿cuál es el perfil de ingreso de los futuros estudiantes de turismo?
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, comentarte que cuando hablamos del perfil de ingreso, estamos hablando de las características deseables de los aspirantes, que a su vez pues sirve para que los jóvenes puedan analizar si cuentan con estas características o estos gustos. Y de entrada, bueno, en turismo lo clasificamos en tres. El interés, por ejemplo, que los jóvenes puedan tener por el fenómeno turístico, que les agrade el estudio de las actividades culturales, las actividades artísticas, y tengan este interés por aprender otro idioma. En cuanto a sus aptitudes, a ellos les es muy útil el poder hablar, comunicarse, desenvolverse libremente frente a las personas, tener un muy buen sentido de orientación, ser muy adaptables y sobre todo muy sociables. Y por último, es bueno también que tengan una actitud o un espíritu de servicio y ser muy, muy, muy abiertos al cambio, porque constantemente se están trasladando de un lugar a otro, conociendo personas nuevas, y pues estas son habilidades muy buenas para ellos.
Desde luego. Maestra, muchas veces cuando hablamos de la licenciatura en turismo o de ser turismólogos, creo que existe la idea, pues yo no sé si decir equivocada, pero tal vez sí incompleta, de que un licenciado en turismo se va a dedicar únicamente a ser guía de turistas y no necesariamente tiene que ser así. ¿Nos podría hablar un poquito más sobre el campo laboral?
Sí, claro que sí. Mira, yo creo que es un tanto, así como dices, un sesgo en esta idea, tanto como guía de turistas o como que nada más están sentados en una agencia de viajes, ¿no? Vendiendo vuelos o habitaciones. Exacto. Y sí, sí hacemos esas actividades, pero no nada más eso, ¿no? Porque no perdamos de vista que en turismo el objetivo son compartir o vender, experiencias a las personas. Y para poder nosotros garantizar estas experiencias, pues es necesario que el licenciado en turismo esté presente en distintos espacios, desde, por ejemplo, oficinas del gobierno, supervisando y planeando la actividad turística, y también en espacios como las direcciones de turismo y cultura de cada uno de los municipios, promoviendo la actividad turística. También yo creo que un área en la que no pensamos muy a menudo, y sin embargo también hay oportunidad laboral, son las instituciones educativas, donde formamos a los nuevos licenciados en turismo o se realiza investigación del fenómeno turístico, que también es muy, muy, muy importante. En esta época yo creo que escuchamos mucho las investigaciones en torno al turismo sustentable o el turismo inclusivo, que es pues muy importante para después llevarlo o trasladarlo a la práctica y hacer que todos los espacios donde se desarrolla el turismo pues sean inclusivos, ¿no? Además de los espacios, por decirlo de alguna forma, tradicionales o con los que los relacionamos más, que son los hoteles, restaurantes, salones de eventos, organizando, por ejemplo, las bodas o banquetes, las agencias de viajes, como ya lo mencionábamos, y en sitios de interés cultural o natural, ayudando o apoyando a la gente a conocer todos estos lugares. Entonces, esos serían algunos sitios adicionales donde puede trabajar un licenciado en turismo.
Y desde luego la región norte de Jalisco y por supuesto el sur de Zacatecas son áreas de oportunidad importantes, ¿no?
Claro que sí, afortunadamente ya contamos, tal vez sean pocos, pero ya tenemos egresados que están insertados dentro de las direcciones de turismo municipales, por ejemplo, y en distintos espacios promoviendo la actividad turística. Pero desde luego que necesitamos más, ¿no? Para que desde más espacios podamos contribuir a fomentar esta actividad en toda la región.
Desde luego, ¿y cómo se prepara el estudiante de turismo para el campo laboral?
Bueno, particularmente en el CUN Norte tenemos un plan de estudios y en sus últimas materias pues ya está enfocado a actividades muy precisas de la región. Y lo estamos actualizando constantemente con el fin de preparar a los jóvenes para las necesidades que tiene la región, ¿no? Entonces, está este plan de estudios en constante actualización. También contamos con un laboratorio de ecoturismo en el Q-Norte, dentro de nuestras instalaciones, que está equipado con una tirolesa, un muro de escalar, un puente colgante, un área de camping, un lago artificial, y aquí lo que hacemos son actividades de turismo alternativo para que los jóvenes vayan desarrollando o conociendo cómo se utiliza este equipo, cómo tenemos que asegurar a las personas a las que les vamos a estar prestando estos servicios. Adicional, tenemos un laboratorio de alimentos porque los chicos cursan la materia de gastronomía y aprenden también todas estas bases para presentar platillos y para prepararlos. Adicional, bueno, la carrera semestralmente está ofreciendo cátedras y talleres a los jóvenes, donde buscamos especialistas sobre algún tema que puedan venir a platicarnos y a ofrecernos pues esta visión sobre los temas más actuales del turismo. Y bueno, por último, comentar que el Q-Norte ofrece a todos sus estudiantes la posibilidad de realizar intercambios, ya sean nacionales, internacionales, para que vayan a cursar una parte de su carrera en alguna otra universidad que sea de su interés, pero también ofrece la posibilidad de que participen en un programa del CIN. Esto es pues para fomentar la investigación temprana, y también nos pueden hacer a nivel nacional o a nivel internacional, y francamente cuando los jóvenes salen y aprovechan una de estas oportunidades, regresan y su visión del mundo y de las cosas, su seguridad, pues es otra, ¿no? Ellos vienen muy, muy, muy enriquecidos. Entonces, invitar a todos los jóvenes a que aprovechen las actividades que el Q-Norte les ofrece.
Desde luego, y sí, en efecto, esta posibilidad de intercambio que pueden tener, que como bien lo señala, les da una visión muy distinta de las cosas, los enriquece, y desde luego pueden traer pues ideas de proyectos que se pueden implementar en la región y que pueden, pues de alguna manera, tener un impacto muy, muy favorable, porque como se menciona, es una zona de oportunidades. Maestra, para contactarla, ¿nos recuerda cuáles son las vías?
Claro que sí. Invitarlos a que visiten la página de Facebook. La licenciatura en turismo tiene una página oficial donde estamos promocionando las actividades que hacemos. Ahí, por ejemplo, todos los que tengan interés pueden ver los viajes y las actividades que hacemos durante todo el año, el ciclo escolar. La página es LIC, es decir, la abreviación de licenciatura, LIC en turismo Q-Norte. Esa es exclusiva pues de la licenciatura en turismo. Pero también pueden encontrar videos, noticias, etcétera, de la licenciatura en la página oficial del Q-Norte, ¿no? Centro Universitario del Norte, Q-Norte. Y por último, proporcionarles el número de WhatsApp, que es atendido pues directamente por la coordinación de la licenciatura, que es el 33 23 10 14 65.
Perfecto, 33-23-10-14-65.
Así es.
Muy bien, maestra, ¿algún asunto que desee agregar?
Bueno, compartirles, yo creo que es importante que los jóvenes sepan que también estamos vinculándonos con los municipios y con la iniciativa privada. Hace un año aproximadamente, el TEU nos invitó a hacer un inventario de recursos turísticos. Esto es porque ellos son un pueblo mágico y para poder conservar su título. Entonces los jóvenes tuvieron que acudir al lugar, conocer los recursos, documentarlos y crear todo este inventario, ¿no? Actualmente también estamos apoyando al Parque San Nicolás para hacerles nosotros una propuesta de actividades a implementar y dónde poder gestionar los recursos para que esto sea posible. Entonces, estamos trabajando también constantemente con los municipios, con la iniciativa privada, para lograr contribuir a esta actividad en toda la región.
Excelente. Muy bien, pues muy atractiva esta oferta para la licenciatura en turismo. Y quiero agradecerle su participación, maestra Gardenia García. Le deseamos que tenga un excelente día.
Muchísimas gracias a ustedes y buen día también para ti y para todo tu auditorio.
Muchas gracias. Nos vamos a nuestro último corte.
Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía. Ahora tengo el gusto de saludar al licenciado Iván García Candelaria, coordinador de la licenciatura en Antropología. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días. Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien. Contenta de poder saludarle, licenciado. Y bueno, para que nos hable un poquito más sobre la licenciatura en Antropología, porque todavía hay posibilidad de que personas que estén interesadas puedan registrarse. Licenciado, me gustaría que empezara por aclararnos nuevamente cuál es el perfil del antropólogo, porque también creo que a veces nos confundimos un poquito o demasiado y suponemos que arqueólogo y antropólogo es lo mismo, y bueno, pues hay que aclarar que no es así.
Sí, claro, existe, es muy común confundir el antropólogo con el arqueólogo, sin embargo, me parece que ambos comparten la antropología como factor común, ¿no? El arqueólogo debe comprender procesos sociales actuales, comprender procesos sociales del pasado, para poder explicar las configuraciones que él encuentra a partir de evidencias materiales. El antropólogo en sí también maneja la historia como un recurso importante para conocer los procesos sociales en la actualidad, ¿sí? Entonces me parece que el arqueólogo y el antropólogo sí son diferentes, pero tienen un tronco común que comparte. Tanto así que, bueno, la arqueología no podría ser arqueología sin la antropología, y la arqueología es una rama de la antropología. Por ejemplo, acá en la licenciatura en CUNORTE, ofrecemos materias de arqueología para que todos los chicos que ingresan a la carrera, pues bueno, puedan conocerla, puedan profundizar en ella, y si deciden especializarse como arqueólogos, pues también existe la posibilidad de que ingresen a un posgrado, ya teniendo la antropología como base para poder estudiar arqueología.
¿Y cuáles serían los espacios, pensando puntualmente en la región, pero también hay que considerar otras opciones, para que puedan insertarse laboralmente?
Sí, claro. Para empezar, cualquier instancia, ya sea de gobierno o privada, que requiera del análisis y de la generación de conocimiento sobre el comportamiento humano, sobre algún elemento cultural, hay un antropólogo que tiene cabida. En este caso, los espacios como privilegiados o a los que tenemos mayor acceso como antropólogos para insertarnos de manera laboral, es uno, las instancias de gobierno, tanto municipales como los ayuntamientos, instancias estatales e instancias federales. ¿En qué asuntos? Principalmente en asuntos indígenas, en asuntos de manejo de la cultura y en políticas públicas derivan a programas, por ejemplo, de desarrollo social, de crecimiento de infraestructura y cualquier programa de gobierno que impacte directamente en las realidades sociales. Otro campo que también se nos presenta como de manera, pues es muy factible entrar, es el campo del educativo, principalmente en universidades y en centros de investigación. La docencia y la investigación son como el principal elemento de la antropología, pero esto no, ¿cómo se dice?, no nos cierra la posibilidad como para entrar a otras instancias a trabajar. Y por otro lado también lo privado, ¿sí?, como un campo laboral para nosotros. Principalmente en estudios de mercado, por ejemplo, o en cualquier empresa que requiera, como lo comenté al principio, del conocimiento sobre un grupo. Si es un campo laboral, es algo nutrido, principalmente en instancias de gobierno y en instancias educativas. Sin embargo, pues como lo comenté con anterioridad, no se restringe únicamente a esos espacios específicos.
He escuchado que también pueden participar como asesores en temas relacionados con la criminalística. ¿Cómo sería en este sentido?
Así es, la carrera tiene una serie de materias relativas con antropología biológica, y la antropología biológica impacta directamente en la antropología forense. El antropólogo biológico conoce la estructura del cuerpo humano, conoce las patologías, conoce la manera de establecer edad, género, talla, e inclusive identificar ciertas lesiones por actividades. Entonces, todo este conocimiento lo ocupas en las ciencias forenses. Es por eso que muchos chicos que quieren ser antropólogos, su principal rama en la que quieren como aprender es la antropología forense, por este conocimiento que tienen sobre el cuerpo humano.
Excelente. Licenciado, ¿qué actividades extracurriculares se realizan en la licenciatura de antropología?
Sí, tratamos de integrar a los alumnos a como abrir el panorama académico que tienen. Los invitamos a conferencias en distintas ramas disciplinares que existen en la antropología. Realizamos talleres, cuando estamos en dimensión presencial, realizamos talleres sobre antropología forense, sobre arqueología, sobre sociología. Hacemos prácticas de campo para hacer registro, medición y a ver si encontramos algún hallazgo arqueológico acá en la zona. Nos vamos a, por ejemplo, al Cerro del Huiscle, nos vamos al Cerco del Toro, a medir, a clasificar prograbados, por ejemplo, que hay en esa zona. Eso por parte de arqueología. Y en antropología social, pues también tenemos cursos, tenemos talleres externos, y invitamos a los alumnos para que se involucren. Por ejemplo, ahorita que estamos en no presencial, que se involucren en conferencias, en conversatorios, en charlas que hay de otras instituciones, que es la ventaja ahorita de la virtualidad, ¿no? Que tenemos acceso a actividades académicas que transmiten otras instituciones y otros centros de investigación. Y de esa manera tratamos como de nutrir o abrir el panorama académico de los chicos.
Bien, la posibilidad entonces de intercambio estudiantil para los alumnos de antropología, ¿sí existe esa posibilidad?
Claro que sí, es muy factible que los chicos hagan un programa de intercambio, estando con nosotros. De hecho, hay programas de investigación a los que nosotros incentivamos mucho que participen. Uno de ellos es el programa Delfín, que es un programa de inserción temprana a la investigación, que dura tiene un verano de duración. Esto les permite moverse a universidades del país o inclusive a universidades externas, ¿no? Por un verano. Pero también existe la posibilidad de que ellos hagan un intercambio tanto de 6 meses a 1 año en universidades que tengan materias afines a la antropología, que pueden ser estudios culturales, estudios sociales, inclusive estudios forenses, literatura, cultura, arte, ¿no? Entonces esto permite como abrir el corolario que tienen ellos para poder realizar un intercambio.
Bien, y bueno, ¿algún dato adicional que desea agregar, licenciado?
Bueno, acerca de la carrera, pues somos una comunidad, digamos, que nos especializamos en nuestros alumnos, ¿no? Como no somos una carrera muy numerosa, pues esto nos permite dar atención casi personal a nuestros estudiantes y nos permite también localizar cuál es el campo de la antropología en el que ellos tienen ciertas aptitudes o por el que ellos se inclinan, ¿no? Para poder reforzar e inclusive canalizarlos con investigadores externos que puedan apoyarlos, por ejemplo, para la realización de su tesis, cuando la plantilla docente del CUNORTE con la que contamos, pues a lo mejor se encuentra en otras áreas, especializada en otras áreas, ¿no? Pero sí nos permite tener una observación mucho más cercana y de ver las aptitudes que ellos podrían tener y poder canalizarlos de acuerdo a la línea de investigación que los alumnos quisieran desarrollar.
Excelente. ¿Nos recuerda la vía de contacto?
Sí, claro que sí, tenemos el teléfono celular, se puede dar atención por medio de WhatsApp o para realizar cualquier llamada, que es el 3323-10-1446.
3323-10-1446.
Así es.
Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, licenciado Iván García Candelaria, coordinador de la licenciatura en antropología. Le deseamos que tenga un excelente día.
Igualmente, Ana Cristina, muchas gracias por invitarme a este espacio.
Muchas gracias, licenciado. Y bueno, continuamos con la información. El sistema DIF en Colotlán prepara una serie de actividades virtuales para celebrar la Semana de la Familia. Adelante con los detalles de esta información, Lupita Arceo.
Gracias, Ana Cristina. Bajo el lema Nutrición y Familia, una buena combinación y con una modalidad de convocatoria virtual, Colotlán se suma a la celebración de la Semana de la Familia. Para ello, desde el sistema DIF, se han preparado diversas actividades que explica el director Leonel Nava Medrano, director aquí en Colotlán.
las condiciones sanitarias no nos permiten hacer eventos donde haya población de forma presencial. Sin embargo, pues no podemos dejar pasar desapercibido esta semana tan importante como es la familia. Entonces, considerando algunos eventos o actividades, pues nos vemos en la necesidad de tener que hacerlos de manera virtual. Esa sería prácticamente la modalidad del día lunes 1 de marzo y hasta el día 5 del mismo.
No existen condiciones para llevar a cabo actividades presenciales, pero con la finalidad de promover la nutrición familiar, diseñaron un programa de actividades donde abordarán esta temática desde varios aspectos, así lo explica el director.
Retomando lo que es el lema para esta semana de actividades en conmemoración de la familia, tenemos el día lunes 1 de marzo el inicio de un concurso virtual Platillo Saludable. Una entrevista con la nutrióloga con la temática efectos del sobrepeso y obesidad en la salud. Para el día miércoles 3 de marzo tenemos una actividad para los niños, para la familia, un cuentacuentos. Para el día jueves 4 de marzo tenemos el diálogo de la importancia de la nutrición en el desarrollo infantil.
Cuando se tuvieron las condiciones para realizar eventos masivos, la Semana de la Familia se convirtió en un referente en el municipio. Han cambiado los tiempos, pero no los propósitos, reiteró el funcionario colotlense.
De 3 años en la administración, nos toca cerrar, lamentablemente y tristemente, con esta situación. Habíamos estado trabajando para esas fechas con diversas actividades. Y pues ahora la condición es diferente, pero estas actividades que estamos considerando van a dejar pues aprendizaje y convivencia en algún momento de la semana. Todo a distancia, todo virtual, porque no se puede de otra manera.
Los colotlenses podrán sumarse a la celebración de la Semana de la Familia y participar en las distintas actividades que se transmitirán en las páginas oficiales del DIF del 1 al 5 de marzo, además de participar en la convocatoria del platillo saludable que se ha dispuesto en el marco de esta celebración, y los participantes tendrán esta semana para hacer su registro y, por supuesto, conocer las bases de este concurso. Ana Cristina, con estas actividades, una de ellas incluso se transmitirá aquí en Radio Universidad con una entrevista el próximo martes, son parte de estas actividades que se han planeado para celebrar la Semana de la Familia hoy desde la virtualidad.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho la información que nos compartes y con esto llegamos al final de nuestro espacio. Les deseamos que tengan un excelente día. Los esperamos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.